Cristian Basso es Punchak. Nacionalrock.com.
Esto es Cristian Basso.
Una de la tarde en la Nacional Rock comienza Punchak Radio. Mi nombre es Iván Chausovsky. Hoy vamos a tener una tarde más, un mediodía más de música, entrevistas, rock. Vamos a tener un entrevistado con mucha historia en el rock nacional. Así que está buenísimo. Basso está en camino. Y bueno, yo contento de que... me gusta el frío este, un poquito este frío de verano que anticipa el otoño. Me gusta esa sensación, ¿no? Un poco de frío. Me hace pensar en cómo estamos todo el tiempo corriendo de acá para allá. Y poder disfrutar ese instante de bajar un poco. Cuando empieza el año, falta, ¿no? Me estoy adelantando, pero fue ese frío que a mí me dio y la sensación, ¿no? De comer pasta, juntarse con los amigos, esos almuerzos de sábado, súper característicos del sábado. Eso me hizo pensar. Y bueno, además la soledad que me dejaron acá mis compañeros solos, solo. Acompañado por el operador y el coordinador de aire en un Punchak Radio más. Entonces pensaba en esto, ¿no? En poder bajar un poco la cabeza, ¿no? Vivimos todo el tiempo acelerados, con el imperativo a producir, a ganar. Entonces estuve pensando un poco en eso, ¿no? Estuve ahí escribiendo algo sobre que la única forma de ganar es perder el miedo a perder. Me decían una vez cuando vas a negociar, ¿no? Cuando vas a negociar, si uno no está dispuesto al no, no estás negociando. Hay que estar dispuesto a perder un poco. Si no, se vuelve todo muy difícil. Cuando nos autoincriminamos, nos culpamos. Puta, ¿cómo no dije algo? ¿Cómo no dije eso? ¿Cómo no dije eso más rápido? Y culpógenos, ¿no? La culpa judeo-cristiana de la gente por no poder estar a la expectativa. Bienvenidos al estudio, ¿cómo les va? Acá el
Oliván,
compañero, ¿cómo estás? Julián, muy bien. ¿Vos?
Bien, contento.
¿Por qué estás contento?
Me gusta venir a Radio Nacional, al programa, a verlos, a ustedes.
Julián es de Mendoza. Llegó acá a la capital hace poco.
Sí. Vengo de la escuela de Radio U de Mendoza y bueno, gracias al amigo Iván Chausovsky, Cristian Basso y Teo, estoy acá jugando un poco en Punchak y divirtiéndome.
Espectacular. Bueno, para dar la bienvenida a este Punchak Radio elegí un temita de sábado. Esos que te ponen bien, que te llevan un poco en el caminar, que te permiten jugar a... Al sábado, esta energía que les decía, que para mí tiene ese sabor otoño, el sol, ese cuando se empieza a enfriar, para mí tiene una sensación muy agradable, muy porteña. Entonces para eso elegí un tema de Lou Reed, que se llama Walk on the Right Side.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked her way across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
La música cura. Nacionalrock.com.
Tengo que usar otro astucia, tengo que despertar.
Buenas tardes. Seguimos en Punk Jack Radio. Son las 13 y 13 minutos. Ahí llegó el compañero Teo. Bienvenido, amigo, después de tanto tiempo.
¿Cómo andás, Iván? Tanto tiempo, ¿qué ha pasado?
Bien, bien, bien. ¿Vos?
Uf, yo tengo el volumen del auricular a 20.000 y me estoy escuchando como si me estuviera gritando al oído. Ahí va.
No te grites. Bueno, a veces, si no nos gritamos, no nos...
O no nos despertamos tampoco.
Es jodido, el mediodía, la una del mediodía cada vez es más temprano. ¿Dónde estuviste de vacaciones, Teo?
Me fui a Villalpina, un lugar en las sierras de Córdoba, donde no me llegaban mensajes de WhatsApp, ni notificaciones de Twitter, ni globitos de Facebook, ni absolutamente nada que tenga que ver con las redes, a despejar un poco la mente y volví pleno.
Está bueno eso, ¿no? De que no te llegue nada, que no funcione el WhatsApp.
Y es tremendo. Es tremendo sobre todo porque yo desde que tengo conciencia, básicamente que estuve hiperconectado. Y la verdad que salirse de eso es un poco lindo. Además hay días grises de las vacaciones en los que uno está tiradito en la cama mirando Twitter, scrolleando hasta no poder más. Y no sé, siento como una suerte de vacío ahí como ya. Se siente feo estar tan dependiente a veces.
Está bueno también esto que dijiste, como desde que yo nací, que tipo que naciste con eso. Yo ayer lo hablaba con alguien, con una amiga, tipo que yo viví como el cambio, ¿no? Como de alguna manera, tengo 37 años, me acuerdo cuando, vos no te acordarás, tipo las primeras veces que una compu se conectaba a internet hacía un ruido, tipo, te conectabas así como con un trance extraño. Entonces vivimos el cambio, entonces es loco cómo lo debe pensar las generaciones que vos decís, bueno, yo nací con eso.
Yo me acuerdo patente, estaba creo que en quinto grado que salió Facebook.
¿Facebook en qué, desde qué año es? ¿2000?
2010, 2009, algo así.
¿Instagram?
Ah, un poco más atrás, ¿no? Instagram es bastante nuevo, va, bastante nuevo. Sí, no, no tiene más de 10 años.
Pero Instagram nos copó la vida a todos.
Y ahora estamos todos como con nuestras fotitos ahí, ¿no?
Estamos todos retomados por la droga digital. Bienvenido, Cristian Basso, al estudio.
Hello.
¿Cómo le va?
Bien, me robaron los auriculares. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan?
Muy bien, ¿vos? No, vos usá este, yo ahí me pongo otros.
¿Cómo anda, Basso?
Bueno, tranquilo. Justo arrancamos hablando de eso, ¿viste? Puse ahí un tema de Lou Reed, Walk on the Right Side. Dije, el sábado medio otoñal, sí, tiene una cosa para mí que está bueno así como de bajar, de charutearse y quedar ahí tranquilo.
Muy bien, ¿eh? Te veo relajado. Ya.
Bueno, uso mis propios consejos. Y bueno, contentos que tenemos un invitado perteneciente al rock nacional.
Totalmente, eso llamado, aquello llamado rock nacional.
¿Vos seguís trayendo amigos bajistas?
Sí, somos mayoría, ¿no? Los bajistas, vos también sos un bajista.
Es grave.
Tendríamos que tocar alguna vez, ¿no?
¿Sabés que me re gustaría? Teo viene insistiendo a veces que dice, toquen ustedes. Yo hoy te venía a desafiar, algún día podemos tocar en vivo, ¿no?
Un dúo de bajos.
Pueden ser yo tengo una canción, o piano, dale, no. Voz, sí, guitarra, bajo.
Favor, sí. Aparte este pianito que está acá está tan lindo, este Steinway. Sí, me gustaría.
Perfecto. ¿Cómo estás vos? Quedan comprometidos, ¿eh?
Dale. Muy buena la remera que tiene Teo, de Hans Cine.
Y la verdad que le estoy dando uso. Nos regaló a nuestro amigo David Precelo, una linda remera.
Totalmente. Bien, acá andamos, corriendo. El subte anda raro, anda como que no sé qué pasa, anda menos. Es más largo y anda menos.
Está por debajo de sus posibilidades.
¿Qué cosa?
El subte.
Ah, sí, sí, está por debajo.
Igual todo. Yo ayer, no quiero hacer la denuncia, pero ayer fui a la obra social, vieron que me operaron y todo esto.
¿Cómo está? ¿Bien?
Estoy bien, pero andaba para el orto. Toda la gente quejándose, tuvimos que subir por escaleras. Hice un escándalo, pero suave.
Qué bien. La gente está como, es un momento de efervescencia, ¿no? De que también pasa que creo que hay como una especie como de... El uso de la tecnología ha desplazado mucho el trabajo de la gente, las caras, ¿no? Las caras para quejarse. Entonces, uno se queja con un teléfono, con una operadora. los cables, Cablevisión, Telecentro, es toda una pesadilla, una pesadilla.
Sí, sí, la burocracia, ¿no? Pero que además eso, vos sabés que con el que te enojás no es el responsable.
Pobre los call center, ¿no? Total. Qué trabajo, pobre gente, los compadres.
Sí,
los compadres.
Debería venir con analista, tipo, la...
No, es que se deben comer cada puteada, deben terminar el día muy mal esa gente, ¿no?
¿Vos sos de putear?
No, yo no. No, y menos a los del call center, pobre gente que no sabe ni lo que están, gente que no está acá ni en Buenos Aires. Siempre pienso en eso, siempre que uno habla y hay como trampas, tienen trampas estas compañías. Estas las conozco, hay otras que, si usted conoce alguna otra, cuéntela, pero tienen todo un protocolo de la trampa. O sea, se... Uno llama para darle de baja un servicio y te pasan a otra oficina.
Ah, dicen que es imposible, que es mucho más fácil acceder, tipo inscribirte, que desinscribirte.
Totalmente, sí.
Es como la droga. Primero te regalan.
Sí, más o menos. Pero bueno. Ahí andamos, funcionamos igual. La idea es tal vez estar cada vez más afuera del sistema, ¿no? No contratar servicios, no tener tarjetas.
Recién Teo contaba que se fue de vacaciones a la montaña y que no tenía nada, tipo que él nació con la tecnología, que no tenía nada, y decíamos, qué bueno, ¿no? De golpe no te llegue ni un WhatsApp.
¿Qué te pasó? ¿Los dos primer día te volviste loco y después te empezaste como a acostumbrar?
No, desde el primer día fue todo
¿Así?
Una cosa que funcionó. Bajé a un pueblito. A Villa General Belgrano tomaron muy rica cereza que hay ahí. Y ahí me empezó a ver el celular, pero decidí apagarlo y estar 10 días sin que nadie me joda.
Pero también hablábamos que nosotros somos una generación que vivimos el cambio, ¿no? Vivimos claro. Ellos nacieron casi con Facebook.
Totalmente.
Entonces hay algo como que seguramente nosotros la pasamos peor.
¿Nosotros?
No sé, digo por decir. Porque es una mutación, loco, cambió la forma de vida.
Ese que dicen que es como la imprenta, ¿no? Equivalente a la imprenta, esto es más importante.
Está bueno lo que decís, porque yo voy a repetir, siempre chamullo lo mismo, pero cuando aparece la imprenta y se industrializa el libro, es que existe los analfabetos.
Claro, sí, el otro día estaba viendo.
Entonces, de alguna manera, cuando se masifican las tecnologías de la información y de la comunicación, aparecen los analfabetos digitales. Sí. Que no sabemos todavía qué carajo es eso, pero sin duda hay algo que hoy día pasa por ahí, porque nos comunicamos, hablamos, tenés trabajo, conseguís pareja, comunicás tu servicio. Digo, es muy potente lo que pasa con el Instagram.
Totalmente.
¿Vamos a escuchar un tema y seguimos hablando de esto?
Sí, ¿qué puedo?
Y vamos a elegir... un tema que habla del respeto.
¿Cuál
de esto
es?
Que decimos de putear, no putear, bueno, saber cuándo decir no. Respect de Aretha Franklin.
Muy lindo tema, vamos.
Just a little bit. un clap le dio inicio a todo.
Éramos tan jóvenes.
Desde los años 90 le dio otro sentido a lo portuario. Se manejó entre un bar cerca del cementerio de la Chacarita hasta elevarse a los 10.000 kilómetros de amor. Latino, fusión, jazz y rock and roll son sus cantos. En un disco pegó tres ideas inolvidables. Devorar corazones, hablar de alguna jungla y que nada nunca pueda ser igual. Como moño o demonio, duerme a los bebés con una música especial. Ahora hace radio. Diego Frenkel.
Resplandor.
Martes, 22 a 24.
Somos el rock.
Y un puerto sin salida al mar.
Nacionalrock.com.
Música por músicos.
Sábado, 17 horas.
Entra al probador, cambiate, busca distintas opciones hasta que te encuentres con tu mejor versión. Soy Marcelo Moura, te espero todos los sábados a las 5 de la tarde por Radio Nacional Rock.
El probador, con Marcelo Moura, sábado, 17 horas, nacionalrock.com. Rock. Seguinos en nacionalrock.com. Más de una canción en una canción.
Seguimos en Punchak Radio 93.7, la Nacional Rock. Aquí Cristian Basso y nuestro equipo famoso, fundamental, el apoyo constante. Bueno, acá andamos. Qué lindo día, ¿no? Que estamos acá como cambiando, mutando el clima ya hacia una especie de otoño que la verdad que se siente como un alivio. Me gusta mucho más vivir así. El calor no me va mucho. Tuvimos una semana agitada, ¿no? Están pasando muchas cosas. Mucho ruido. Muy bueno, muy cerca de. Muy cerca de todas las mujeres apoyando la marcha, hablaron, me imagino.
No hablamos mucho.
¿No hablaron del tema?
Va, estábamos medio a las apuradas, vio cómo llegamos ahí.
¿Fuiste hoy? ¿Fuiste a la marcha, tío?
No. Se ha pedido que sea una presencia total de mujeres.
Eso no lo sabía.
Sí, a los hombres se les pidió que...
No vaya.
Que quieren, sí, claro, que si quieren apoyar, apoyen juntándose en grupo en sus casas.
Quédense con los niños, cubran a las mujeres en sus trabajos.
No lo sabía eso. ¿Por qué? ¿A qué se debe el pedido ese?
¿Sabe, Iván? Sí, como que yo lo que entiendo, obviamente, lo que entiendo es que dicen que no hace falta, digamos, que está bueno que sea un encuentro ahí de mujeres. Yo lo entendí en esa línea.
Claro.
Digo, porque hay una parte que obviamente es un reclamo del colectivo de mujeres o de algo así. Aunque todos apoyamos también, no sé, o todes apoyamos, o yo apoyo.
Claro.
Pero eso, se pedía que no vayan. Igual he leído en redes sociales que han ido muchos hombres. También es como de esas discusiones que uno escucha que están como dentro de ciertos colectivos, en este caso el feminismo, que las mujeres que dicen que no vayan, otras dicen, bueno, pero que vaya. Leí de alguno de esos diálogos en redes, ¿no? Como... si estaba bien, si estaba mal. Sí. Parece que cada uno tiene que...
Yo creo que el tema pasa porque en esos hombres que han ido, digo, las mujeres quisieron plantear que era una marcha para ellas, que no nos necesitan. Entonces ahí está el hombre que a pesar de eso igual quiere estar. ¿Entiende? Hay un montón de oportunidades todos los días se nos presentan para poder la lucha, para respetarlas y todo eso. Está bueno, digo, el lema de cubrir en los trabajos, de cuidar a los niños, de dar el día libre... quizás eso es mucho más efectivo que simplemente ir y estar en la marcha y ser uno más cuando las mujeres plantean en esta marcha no te necesitamos.
Sí, van cambiando las épocas. También era como que no decir bienvenido, amigo, ¿cómo le va? Llegó nuestro invitado, sorpresa.
Moreira, Moreira, qué lindo. Qué lindo recibir a los amigos acá en la radio. Viene difícil.
¿Querés? Vamos, bueno, ahora vamos a pedir un café, entonces. Ahora vamos a pedir un café. Bueno, entonces, redondeando un poco la idea.
8M, marcha en todo el país. La característica de esta última fue el pedido de que sea exclusivo para mujeres. Así que, bueno, por eso no fue Teo, no fuimos ninguno de nosotros.
Vaso no fue por eso.
Yo no. No me hagan bullying, ¿eh?
No le hago bowling.
No me tire ahí en la leonera, por favor.
Sí, sí.
La verdad que no lo entiendo todavía esto de que en el pedido, pero bueno, no importa. Apoyamos.
Está muy bueno. Yo apoyo. Está muy bueno.
¿Quieres cerrar algún concepto? ¿Algo más con respecto a esto?
No,
nadie quiere hablar. Bueno, voy a presentar un gran amigo que vino, que hizo el gran esfuerzo de venir un sábado a la tarde, es un horario difícil. Bobby sabía lo que me estaba haciendo cuando me propuse este horario. El rock no se levanta temprano. Si sigue habiendo algo de rock, sigue sucediendo eso. Gracias a mi amigo Gastón Moreira.
Hola, lindo.
Mirá qué lindo.
Sí, no dormí, es verdad. Pero también ayer me quedé sin voz, tipo en el show. Entonces quedé tipo con una cosa medio como, hola, ¿cómo están todos?
Qué bueno. Gracias por venir, Moreira. Te quiero mucho. Lo voy a presentar, Gastón Moreira, González, bajista de Los Pericos, gran músico, con varios alter egos. El último es la tía Beatriz Inferno, que tuviste un show anoche, que estás cantando y tocando el ukelele.
He ahí la razón.
Seguramente te acostaste tarde, debe haber sido un lindo show, ¿no?
Sí, estuvo súper divertido, la verdad que sí. Es una patriada últimamente esto de estar tocando. Es como que es rara la capital, ¿viste? Capital se ha puesto en un lugar de pocos espacios para tocar, en realidad. Y los músicos la seguimos poniendo, buscando la vuelta de todo. Y el Podestá es un lugar súper lindo en ese aspecto, porque nos da un espacio en el cual no hay problemas ni con el volumen, ni con lo que tocamos, ni con lo que decimos. Y se armó una gran fecha, pero bueno, la quedé ronco mal. No sé. Nada.
Es verdad que hoy en día, ¿no? Ayer te vi estaba justo en la tele, estaban tocando Los Pericos también. ¿Cómo hiciste para duplicarte?
No, ayer no. Debe ser el Varadero, que sí, fue el lunes.
Sí. Muy bueno, ¿eh?
No, igual a veces sí, a veces hago tipo en el mismo día unas cosas rechinas. Sí, vivo armando como una especie de senku en mi vida, ¿viste? Continuamente, o sea, esperando aparte de que las cosas más o menos se me den. De por sí, con Beatrice muchas veces tengo que cancelar fechas así, pues. Con Pericos tocamos bastante y a veces salen también shows de un momento para el otro, ¿viste? Nosotros en un aspecto somos como los decadentes, ellos se refieren a ellos como los obreros de la música. Y yo creo que nos somos bastante similares en ese aspecto, pues tocamos un montón y somos de eso, ¿viste? Y es, me divagué.
Pero pará, no, pero Los Pericos es una banda emblemática. ¿Cuántos años tiene Los Pericos de existencia?
100.000.
100.000.
Sí, los vamos a enterrar a todos. No va a quedar nadie. O sea, tipo, no, ahora en Varadero nos provocaron porque, qué sé yo, por algún motivo nos dieron como condiciones inferiores a otras bandas. Y
opa.
Sí, no estuvo bien. O sea, la verdad que fuimos ahí y le pusimos todas las ganas, pero. Estamos en un escenario más chiquito, pero no importaba porque la verdad íbamos a ir a tocar y todo, pero no estuvo bien como las hicieron las cosas, entonces nos tocaron el orgullo y e hicimos un show bastante punk que hacía rato que no nos enganchamos para ese lado. Y a mí me pasa siempre algo como muy loco, que es cuando nos hacen enojar, sale esa parte como más visceral de parte de todos y siempre ocurre lo mismo, como que nadie se resiste a los viejitos, porque el lugar lo prendió fuego. Prendió fuego, ¿viste? Y bueno, listo, ahí tenés. Tenemos 32 años de banda.
¿32 años?
Sí. Sí. El otro día uno que me quiso decir algo como que era una leyenda o legendario, me dijo que era una reliquia. Digo, no está bien. Me dice, no, te lo digo con amor. Así que bueno.
La reliquia.
No, el público tiene siempre la misma edad, eso es como re loco, ¿no? Porque en realidad la gente que va a ver shows en, generalmente es como de la franja de 15-35, ponele.
Totalmente.
Y entonces siempre tiene la misma edad. O sea, los únicos que vamos creciendo somos nosotros.
Ah, se renueva, decís, claro, sigue estando el gen, la gente de esa misma edad.
O sea, los que van, pasan a ser más grandes irán a teatros o ya no saldrán.
O van uno cada tanto.
Pero siempre es como la franja así de edad es esa, y entonces es como muy loco porque nosotros fuimos creciendo, pero el público es igual.
Claro, está buenísimo la observación, pero claro, es la franja de la edad que sale a ver recitales, que sale.
Sí, por eso.
Interesante.
La noche.
El rock, el público de rock, fue un público de rock, un público de...
De Baladero era re rock, 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 de por sí fuimos, no sé, compartimos con la Berizzo. pero, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? Como de otro palo. Lo que está bueno de los festivales, en realidad, es justamente a raíz de que te pueden ver públicos que no te hubiesen ido a ver a vos, ¿entendés? O sea, de ninguna manera. Y tienen la posibilidad de repente, viste, bueno, o sorprenderse, o para bien o para mal, ¿no? Pero, y de mi lado, en realidad, lo que más me gusta en realidad de esos festivales es primero encontrarme con un montón de amigos que adoro y que por ahí están todos juntos en ese momento. Pero eso es lo que de repente por ahí tocan una banda con otra, ¿viste? Y yo siempre me pongo de los dos lados, porque yo también soy público. O sea, a mí hay montones de artistas que estaban ahí tocando que voy a ver y estaba viendo, no sé, me vi el show de los Capanga y de los Babasónicos, está recontento mirándolos. Entonces, cuando ocurren esas cosas como fuera de guión, estoy igual de feliz que el que está abajo. Y que, o sea, nosotros nos pasó, estábamos tocando y el mono de Capanga se subió a cantar. Y son las cosas lindas de esos festivales.
Sonaba muy bien, yo te digo que me impresionó. Miré así, tipo, de repente tenía la tele ahí prendida de fondo y digo, uy, pero los Pericos, qué bueno. Y me llamó la atención... bueno, lo sólido que sigue estando, que es este, que conquistaron, o sea, un lugar impresionante, ¿no? Como de una mutación ahí con. Lo veía Juanchi como muy, muy plantado y que atravesó toda una transformación tremenda, ¿no?
No, el cabezón la disfruta. La verdad es que uno tiene que estar agradecido, ¿no? Porque en realidad, primero de todo, vivo de la música. Eso es algo que yo reconozco que soy muy afortunado, y lo hago con mis amigos, y ahí ya llevamos más de 30 años haciéndolo, con un cambio de cantante, con un compañero que falleció, o sea, y todo siguió funcionando y todo, y tocamos de hace tantos tiempo que es como que somos una cosa muy rara. Mirá, el Mosca, Lorenzo, el percusionista de los Decadentes, siempre flashea, como me dice, no los entiendo al Topo y a vos, porque funcionan sin mirar, sin nada, y es que es mucho tiempo de estar tocando juntos. Yo al Topo lo conozco desde que tiene 12 años, lo conozco cuando tiene 12 años, y toco con él desde que tengo 15, y yo voy ahí así, estoy por cumplir 50, o sea, hace 35 años que toco con él, y eso no hay manera de que se pueda hacer de un día para el otro, ¿no? O sea, es como que esas cosas... para mí es un honor poder haber tocado tanto tiempo con una persona y poder haber creado un tipo de nexo que es muy raro, ¿viste? Porque funcionamos con mínimos gestos. Y ya sabes, como... Es como una danza, ¿no? Vos sabés que hay un pequeño movimiento y ya el cuerpo lo acompañas con el otro, ¿no? Más por sobre todo por ahí el reggae, que es un género que cuando lo tratás de pensar, no lo puedes pensar porque se pone tosco, o sea, claro. Porque en realidad no va por ese lado. O sea, justamente es como tenés que soltarte, tenés que tocar menos, tenés que generar espacios y tenés que ver qué hace el otro también con eso. Entonces, es como una danza que no es una danza para nada fácil. O sea, son pocos que el género por ahí lo hacen súper bien. Y eso es difícil explicarlo, ¿viste? Yo una vez hice una clínica y dije, no sabría cómo explicar esto que hago, ¿viste? Como, tipo, se hace, pasa. ¿No? Digo, porque es como raro, porque en realidad cuando querés pensarlo más, nosotros que vivimos del rock, y aparte por ahí siempre pensamos las cosas como que esto empieza en el uno y arrancamos y todo, tuvimos que agarrar y borrar todo eso, ¿viste? Como que ya, esto es como una danza nueva, es como otra cosa, y es súper bello, pero bueno, eso es una marcianada. Cosa de jamaiquino.
Vamos a escuchar un tema y seguimos charlando, nos tomamos un café, un matecito, algo.
Cafecito, ¿no? Puede ser, puede
bueno,
ser.
Bueno, vamos a elegir un tema de Charlie García para pensar esto del rock y de la noche, Gato de Metal.
Vamos. Seguimos en Punchak Radio 93.7 y nuestras redes sociales. Nos pueden escuchar por la aplicación de la web de la radio. Y si tenés la suerte de tener un aparato de esos viejos y te llega la señal, sintonizanos en la FM. Che, Moreira, qué lindos discos trajiste, ¿eh? Veo ahí una colección espectacular. ¿Tenés una?
Pasaste un montón en realidad, pero...
Tenés una gran colección de vinilos de nacionales, ¿no?
Me gusta, sí, de nacional tengo un montón. O sea, en realidad tampoco puedo tener tanto porque tampoco es que hay tanto.
Claro.
Tampoco tanto por ahí de los que de la época que me gusta. O sea, sí, de lo que hay lo tengo todo, creo. Pero no hay más que esos, ¿viste?
Claro.
Y me gusta un montón. Sí, la verdad, yo soy muy rock nacional, o sea... La verdad que me gusta un montón. Lo que me ocurrió es que con el tema de dejar de escuchar, solamente en vinilo, que es lo que estoy diciendo, pues no estoy sin un aparato como para escuchar en la calle. Entonces en casa escucho solamente vinilos, es como que quedé congelado en una época. Pues los discos que tengo son los que existen.
Claro.
Entonces no hay como nuevos, no hay como cosas de, y yo estoy contento ahí. Estoy como re feliz. No, es como que, tipo, pero es como, viste, cuando tipo, los libros, todos estos, los e-book. Y viste, un día me bajo un archivo y eran tipo como 5.000 libros. Y yo me puse a pensar y dije, ¿cuánto viviré más? Tipo, 30 años más, ponele que voy a vivir. ¿Cuántos libros voy a leer? Tipo, 2, 3, 4 por año, cuando puedo. Eran 5.000 libros, era una ridiculez. Entonces como que ya no quiero saber más nada, no quiero saber si hay libros nuevos, música nueva. No, con esto ya tengo suficiente, no puedo más.
Es un fenómeno, sí, sí, totalmente.
No, es que si no, no le prestas atención a nada. ¿Entendés? O sea, tenía un en la compu tenía 40.000 discos, los borré. Digo, a mí me encantaba conocer todos los arreglitos, ¿viste? Como todas esas cosas que estar tan relacionado con el disco, ¿viste? Por ahí te comprabas uno solo, que era el presupuesto que tenías y lo matabas, o te ibas a la casa de uno a grabarlo y ese cassette lo matabas. Entonces, claro, cuando después te decían, sacamos la versión, no sé, la reedición, me acuerdo cuando salían estas cosas de los Beatles, y sí podía apreciar cuerdas que reconocía que no estaban ahí. Entonces, y ahora nadie va a poder hacer eso, porque nadie banca ni un minuto escuchar un tema.
Nadie le importa tampoco.
Nadie le importa. Sí, es como el otro día estaba viendo Rick and Morty y decía, al universo le chupas un huevo adelante, atrás, no existís, divertite.
Me gusta. Sí, bueno, vamos a hacerle caso.
Y sí.
Y nosotros, Moreira, nos conocemos de esta época, de los 80 también, sí, ¿no? Sí, también sí, no, sí, no teníamos 12 sí. años.
Me hubiese gustado, pero yo no tengo el de Clap, porque me hubiese traído el gozo, pero no lo tengo el de Clap. Hoy cuando puse dije, eso hubiese sido una linda.
¿Cuándo nos conocimos?
Nos conocimos, mira, yo creo justamente que te conocí en el recital de Clap.
¿Ah, sí?
Sí, porque y fue en una casona ahí de Belgrano R, en un primer piso.
Ah, sí, Station, ah, sí. Creo que se llamaba.
Eso no sé qué era, 86, calculo que era.
¿Sí?
Y bueno, yo tenía 17.
Y yo tenía 20, 18, 19.
En el 86.
Así que unos cuantos años también que nos conocemos.
Sí, no, y hemos pasado de todo.
Sí, sí, vivimos juntos, dormimos juntos.
Vivimos juntos, nos despertamos juntos.
No, muy bien, muy bien. Ya vamos a contar un poco de nuestra historia también, lo importante que fue... Que fue nuestra amistad, que es, ¿no? Y que las cosas que... ¿Cómo seguimos acá, no? ¿Querés que pongamos alguno de los vinilos que trajiste?
Sí, yo, bueno, traje este de que es el único disco que salió de Nylon.
Nylon.
Se llama El Ciudadano. Y dice antes del 30 de octubre, pues este disco salió cuando todavía era la dictadura. Y está buenísimo porque Diana es una... Era un artista de carajo que falleció por una cosa muy tonta de la época. Se tenía el
calefón
adentro del baño y se durmió y se dejó de estar acá. Pero es totalmente transgresor. O sea, yo justo el tema que estoy poniendo un poco también a raíz de que ayer fue la marcha de las mujeres, pero no por eso, sino porque en realidad hay una cuestión de la lucha de los derechos y de buscar igualdad en muchos lugares, que este disco es del año 82. O sea, no, 83, es del año 83. Y acá, en este tema vamos a escuchar, la escuchan a Diana decirle, hablarle a tu padre de la bisexualidad, hablarle a tu padre, o sea, en otra época. O sea, porque no es hablar de la bisexualidad ahora, que tiene otro tipo de
connotación.
Sí.
De sentido.
Y aparte de contención, hay que tener huevos ahí, boludo, y aparte le grabás el disco. Y mi mayor respeto. Bueno, escúchenlo, porque la verdad está muy bueno.
O varios, ¿será?
Sí.
Falleció muy joven esta chica, ¿no?
Sí, sí, súper joven, desde 24.
Yo la he visto así en la noche. ¿Vos la conociste?
Sí, sí, porque mi vieja era amiga de ella. No, a mí me pasó esto muy loco. Yo tenía 13 años y yo estaba... Los chabones eran unos freaks totales. Ella fue parte de las Baby Squid.
Ah.
Las Baby Squid fueron Fabiana Cantilo, Vivi Telas... y era ¿cómo se llama? Diana, y no me acuerdo cuál es la otra. De Sebastián.
Isabel de Sebastián.
Isabel de Sebastián. Que grabaron, o sea, digamos, lo que quedó como famoso de ellos es haber grabado con los Ronaldito Ricota, Super Lógico, son las voces que escuchan ahí. Pero eran unas minas super freaks. Y bueno, esta Diana, ¿cómo se llama? Me recolgué. ¿De qué iba?
Vas a presentar un tema.
Ah, vamos a presentar un tema. Bueno, que estoy listo. Escúchelo. Economeo, Diana Nylon. Va, Nylon.
En vinilo, ¿eh?
En vinilo.
En exclusiva, Punchak Radio. Qué lindo aire que hay hoy en Buenos Aires.
Qué lindo. Se lo comieron las ratas.
Sí, te lo comieron las ratas, tus vinilos. Che, qué buen tema el de recién pare... Me suena muy a los Twist, muy...
Sí, muy el sonido de justamente de ese par de años, ¿no? Ahora, este disco que vamos a poner también de... Es el primero de Soda, también va a pasar lo mismo. Tiene como... Vas a ver que están grabados también como... Por ahí por la misma gente, son unos en los mismos estudios.
Claro.
Este en realidad se grabó en el CBS, yo creo que el de Diana se grabó en un estudio más under. Pero,
tal vez en el jardín.
Pero
o algo
por
así,
ahí,
¿eh?
Viste, era como que por ahí, viste, bueno, estaba Milingo, este creo que lo produjo Moura, si no me equivoco.
¿Moura produjo el primer disco de Soda?
El primer disco de Soda, si no me equivoco, sí.
Están muy bien cuidados los vinilos, tenemos que aclarar.
Sí, con bolsita, todo, muy prolijo.
Sí, así que Jota.
No, pero está bueno también esto, bueno, que él dice que escucha vinilos, y escucha estos vinilos que tiene y que no quiere más. Es muy interesante, ¿no? En un momento en el que vos podés buscar cualquier música, si, de todo es nada.
A mí...
¿No te interesa? ¿No escuchás música nueva, Moreira?
Poco. Ayer escuché una banda que me gustó un montón. Usted señálemelo.
Es muy difícil de decir el nombre. Señálemelo.
La verdad
es
que primero lo que escuché fue que lo que me volvió a la cabeza fue, era un cover de Aristimuño.
Y también tiene uno de los abuelos.
Me volvió loco la versión que hicieron. Y después me puse a escuchar como todo lo de la banda. Cantaba muy bien el pibe, tocan todo súper lindo. Es como un vuelo bastante spinettiano, ¿no? Pero muy lindo. Me gustó. A mí me gusta salir a ver bandas y todo. La verdad que disfruto mucho más del under que de cualquier otra cosa. O sea, quiero ver una banda y poder verla y que esté cerca y que cosa. O sea, ya cualquier otra banda me paso mirando la pantalla. O sea, y la última que fui a ver a El Mató, que es una banda que me gusta un montón, pero que ya decidí dejar de ir a verla porque fui a Vorterix y la terminé viendo el hall. O sea, está totalmente sobrevendido. Digo, ¿para qué vengo a hacer esto? Pues digo, lo escucho en mi casa. O sea, digamos, lo lindo de ver a un artista es estar ahí, ¿viste? O sea, poder disfrutarlo, ¿viste?
Como el show de Clap.
O sea, ahora vienen, no sé, van a hacer los de el show de Cienfuegos. Y ya me aseguré que lo voy a ver del escenario, porque si no, no voy siquiera, ¿viste? Y me vuelvo loco por ver a esa banda. Yo sigo sin encontrarlo, pero yo estoy seguro que esto lo...
Vamos a googlearlo, a ver qué dice, que está mirando...
Acá está, Producción Artística Federico Moura.
Yo no sabía que había sido producido por...
Está, y Gonzo graba también, está acá. Igual pasa que en realidad lo que ocurría en este momento es que en esos dos años ocurrieron montones de bandas. Entonces, estos que estaban acá tenés dos que son de los Twists, que estaban al mismo tiempo sacando discos de otro lado. Todo ocurrió en pocos años salieron todos, ¿viste? O sea, en realidad vos tenés acá, acá le están agradeciendo a Coleman, y Coleman fue un integrante de cuando esto se estaba formando, en realidad, cuando Soda Stereo no era Soda Stereo.
Escuchamos, ¿qué tema elegiste, Gastón, para...
Sobredosis
de TV.
Sobredosis de TV, eso.
De Soda Stereo en vinilo.
Con ese sonidito tan lindo que tiene de ese disco.